Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Muy buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana y aunque estas horas el cielo está de un color gris marengo tirando, ¿qué les diría yo?, a topo viudo, para miles de personas es un día radiante porque van a poder recuperar ese dinerito que pagaron de más al contratar su hipoteca. No va a ser ni fácil ni rápido, pero tendrá que ser porque así lo ha determinado el Tribunal Supremo. Ya saben ustedes que es uno de los temas estrella de este viernes. Lo que muy pocos saben es que el origen de esta sentencia del alto tribunal parte de un recurso de casación de la empresa municipal de la vivienda de Rivas Vacia Madrid. El alcalde de este municipio, que es además el presidente de esta empresa municipal de la vivienda de Rivas Vacia Madrid, va a estar con nosotros en un ratito. Le vamos a dar la enhorabuena y le vamos a agradecer, además, que pusiera en marcha todo este proceso. Pero bueno, ayer no solo fue el día de la victoria para los hipotecados, también lo fue para los discapacitados intelectuales que a partir de ahora van a poder ejercer su derecho al voto como cualquier otro ciudadano. Óscar Moral, presidente de CERMI Madrid, nos lo va a explicar con todo lujo de detalles. Bueno, ¿son ustedes de los que dejan todo para el final? ¿De los que esperan hasta el último minuto para entregar un trabajo? ¿De los que creen que no hay que hacer hoy lo que se puede hacer mañana? ¿Son ustedes, en definitiva, unos Elis del Valle? Bueno, pues eso, que sepan que tiene un nombre, procrastinación. Y en algunos casos puede convertirse en un auténtico problema. Nos lo va a explicar el doctor Poveda de Agustín en su sección No estamos locos. Y además vamos a estar con los vecinos de Pacífico, en el distrito de Retiro, que quieren deshacerse del escalestri que está en Doctor Esquerdo. Vamos a visitar el yacimiento arqueológico del Boalo, que mañana celebra una jornada de puertas abiertas. Y, por supuesto, a las 12 abriremos nuestra tertulia de mediodía con Maite Alcaraz, Eupropio Padula y Carmen Tomás. Ya ven que planes no nos faltan. Ahora lo que queda es ponerlos en marcha.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo van a poder votar en las elecciones después de que se haya aprobada ayer por unanimidad en el Congreso la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. para hablar de todo esto, para saber exactamente cómo modifica esto la vida de las personas con cualquier tipo de discapacidad intelectual, tenemos con nosotros a Óscar Moral, que es presidente de CERMI Madrid, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que precisamente además creo que estuvo ayer en el Congreso de los Diputados. Óscar, muy buenos días.
Buenos días. Sí, efectivamente, es un congreso acompañando a personas que habían sido privadas de su derecho al voto y con otros muchos compañeros del Movimiento Asociativo de la Discapacidad.
Bueno, habéis conseguido algo importantísimo porque lleváis mucho tiempo luchando por esto.
Hemos conseguido un hito histórico. Hemos conseguido entre todos y entre todas, es decir, muchas personas han trabajado durante muchísimo tiempo y muchas personas con discapacidad intelectual, psicosocial, neurocognitivo y sus familias han luchado, han trabajado fuertemente para que esas personas recuperasen algo que era suyo per se.
Una cosa, Óscar, yo creo que es importante que aclaremos todos los conceptos para que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando. Uh-huh. En contra de lo que muchos pudieran pensar, después de escuchar esta resolución del Congreso de los Diputados, una persona con discapacidad intelectual no es que tenga denegado hasta ahora el derecho al voto simplemente por el hecho de serlo, ¿verdad?
Así es, efectivamente. Las personas, todas las personas, cuando cumplen los 18 años, pues son electores y elegibles y, por tanto, todas, sin distinción, tenemos derecho al voto y a ser elegidos. Lo que sucede es que algunas personas, como consecuencia de un proceso judicial, les ha sido modificada la capacidad. Bueno, lo que ahora mismo dice la normativa, se les ha incapacitado y, como consecuencia de esa incapacitación, han perdido, entre otras cosas, el derecho al voto por una resolución judicial. Porque así lo expresaba la ley del régimen electoral general, que es lo que se ha modificado, que aquellas personas que se les modificaba su capacidad perdían automáticamente el derecho al voto. Este número de personas, según datos de la Fiscalía, que pues están alrededor en este momento en España de 100.000 personas que están en esta situación. Es decir, evidentemente en este momento, en este momento puntual, pero esas sentencias se siguen produciendo y otras personas que lamentablemente ya no pueden recuperar su derecho al voto también lo han perdido, lo perdieron en su momento y nunca lo ejercieron como consecuencia de esta situación.
O sea, que lo que realmente sucede a partir de ahora es que ese derecho a votar sale de ese paquete, digamos, de medidas que se toman cuando se pide la incapacitación de una persona.
Efectivamente. Evidentemente, además, estamos en un proceso también de modificar ese concepto de incapacitación por un sistema de apoyos. Es otro de los roles a considerar. Efectivamente, con la situación actual lo que viene a suceder es que las personas ya no van a volver a producirse una situación como la que se estaba produciendo, de que personas perdieran el derecho al voto como consecuencia de esto. Y lo más importante es que las que lo han perdido lo van a recuperar. Y por tanto, esa es la alegría mayor, es decir, las personas que en este momento pueden ejercer su derecho al voto y lo tenían privado, cuando finalmente esta normativa se apruebe, ahora tiene que ir al Senado, ¿no?, para su ratificación, pues esas personas recuperarán su derecho que nunca debieron haberlo perdido.
Bueno, lo acabas de decir tú ahora mismo, ese texto tiene que pasar después del Congreso por el Senado. ¿Se llegará a tiempo para las elecciones andaluzas?
Ojalá. Nosotros ya hemos instado desde las diversas organizaciones, desde el CERMI estatal, desde el CERMI Comunidad de Madrid, estamos instando para que el legislador se apresure y dé tiempo y, por supuesto, claro, evidentemente para las próximas elecciones autonómicas, locales y europeas, evidentemente, estamos convencidos de que será así. Ojalá lleguemos a que las andaluces que hayan perdido estén en esta situación puedan ejercer su derecho al voto con total garantía.
Muy bien, Óscar. Por último, las personas con discapacidad intelectual van a poder no solo ejercer el derecho al voto, sino también que pueden ser elegidos por la ciudadanía como representantes, aunque no sé si esto ya sucedía antes.
Sí, sucedía, sí, es verdad, cierto, sucedía. Era una gran contradicción.
Sí.
Es decir, podías ser elegido y
no podías votar.
No podías votar, era una contradicción realmente absurda completamente. Pero lo más, yo creo que lo más importante, y eso es lo que hay que poner relevancia, y os agradecemos, ¿no?, en la percusión, es que estamos hablando de algo trascendente, estamos hablando de que el elemento más importante de una democracia, que es elegir a aquellos que se representan, estaba privado hacia un colectivo por ser personas con discapacidad simplemente, cosa que no sucede con ningún otro colectivo ni con ningún tipo de persona. A nadie se le pide un carné de suficiencia de conocimiento para poder votar.
Claro.
Y eso es lo que estaba sucediendo con las personas en las que estaba privando un derecho simplemente por ser lo que son, es decir, por su condición de personas con discapacidad.
Un último detalle, y ahora sí, Óscar. Independientemente del grado de discapacidad, entiendo.
Sí, por supuesto. Estamos hablando de... Aquí no hay cuestiones de grados o no grados. Las personas son personas y tienen sus criterios, como el resto de las personas tenemos nuestros criterios a la hora de votar. Mucha parte de la ciudadanía de este país vota por los criterios que cree conveniente, porque su familia siempre ha votado lo mismo, porque le cae bien el candidato.
Sí, a nadie se lo preguntan, desde luego. ¿Por qué vota usted? Claro.
Porque se ha leído los programas y se ha estudiado bien. En fin, hay múltiples factores que inciden en que las personas tomen una decisión a la hora de votar. ¿Por qué hay que pedir acreditación de algo a un colectivo concreto? Esa es la pregunta. Y eso yo creo que el legislador lo ha visto, lo ha entendido, y creo que la sociedad está perfectamente preparada para esta situación.
Óscar Moral, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena, porque hoy es un día que no solamente vosotros, toda la sociedad tendrá que celebrar. Lo dicho, un abrazo muy fuerte y enhorabuena.
Y enhorabuena para todos y para todas. Es un logro para toda la sociedad.
Exactamente. Gracias. Hasta siempre, Óscar.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Hoy viernes, desde las 8:30, tercera jornada de la Euroliga. Real Madrid-Baskonia. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas?
¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza degustación de mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y este viernes no se habla de otra cosa, me refiero a la sentencia del Supremo que exime a los clientes a pagar los impuestos asociados a la constitución de una hipoteca. Lo que muy poca gente sabe o sabía hasta ahora es que esta sentencia tuvo su germen en una localidad madrileña, en Rivas Vaciamadrid. En concreto, es el resultado de un recurso de casación que interpuso la empresa municipal de la vivienda de este municipio, cuyo alcalde y cuyo presidente de esta empresa es Pedro del Cura. Señor alcalde, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero que quería es darle las gracias en nombre de todas esas personas que se van a poder beneficiar de esta medida, que es una medida que ha salido adelante porque ha habido un ayuntamiento, el suyo, que decidió luchar hasta el final por el interés de sus vecinos, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Yo creo que estamos todos de enhorabuena porque una pelea que empezaba en un ámbito muy local, de un ayuntamiento que entendía que que era injusto que ese impuesto lo pagaran nuestros vecinos solo porque su ayuntamiento construía vivienda pública para que pudieran quedarse a vivir aquí en Rivas, y la Comunidad de Madrid nos decía que no estábamos exentos, y al final esa pelea, después de pasear por tribunales económicos administrativos, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, perder en casi todas, prácticamente en todas las instancias perdimos, pues al final hemos llegado al Supremo, y algo que era muy a escala local, ¿no? Un ayuntamiento defendiendo los derechos de sus familias, al final acaba siendo algo que va a beneficiar a millones de personas, ¿no? Pues es algo, la verdad, que emocionante, ¿no?
¿Cuánto tiempo han tardado ustedes desde que interpusieron ese recurso de casación?
Pues lo interpusimos en junio, pero hasta junio, que lo pusimos en el lo dejamos en el Supremo este recurso, en el 2015 lo presentamos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y previamente en los tribunales económicos administrativos, tanto el central como el regional.
Esto es muy importante, alcalde, porque demuestra, entre otras cosas, que los ayuntamientos, cuando se ponen, son muy efectivos a la hora de defender los intereses de los vecinos de una localidad, ¿no?
Claro, los ayuntamientos, yo siempre lo he dicho, que los ayuntamientos son la primera línea de defensa de los derechos de la gente. Y cuando los derechos de nuestras familias se ven amenazados, pues acuden a su ayuntamiento, y aquí lo único que hemos hecho pues es eso, proteger. Lo podía haber hecho seguramente cualquier otro ayuntamiento. Lo bueno es que lo que hacemos en un ayuntamiento luego beneficie al resto de la sociedad, que no se quede solamente en un ámbito local, y eso es lo importante de esta medida. Hemos conseguido darle la vuelta a una decisión que era injusta, y que ahora millones de familias cobren cuanto antes un impuesto que les han cobrado los bancos, que no tenían que pagar. Y ahora lo que tienen que hacer es devolvérselo.
Claro, ahora está este problema que estamos comentando todos los medios de comunicación, y es si hay que denunciar esto ante la comunidad autónoma, que es quien ha cobrado esos impuestos, o hay que ir directamente al banco. Muchos nos tememos, alcalde, que se van a tirar la pelota el uno al otro.
Pero, mire, yo creo que esto es muy sencillo. Yo creo, hoy hay un Consejo de Ministros, yo creo que la ministra de Hacienda, en cuanto inste a las haciendas autonómicas, que son las que cobran el impuesto, a devolver el dinero a las familias, y que luego se lo reclamen a los bancos. Lo que no podemos tener es ahora millones de personas consultando abogados, entidades, buscando a ver de manera tortuosa cómo a nivel individual cada uno viene a reclamar esto. Yo creo que los poderes públicos tienen que garantizar que se cumple una sentencia del Tribunal Supremo, y tendrán que poner la maquinaria de las haciendas autonómicas, que es quien cobró este impuesto, puesto que está transferido completamente, a devolverle el dinero de oficio en las cuentas a las personas que se les ha cobrado. Y ese litigio de la retroactividad, pues tendrán que discernirlo con los bancos. Lo que no puede estar y no tendría ningún sentido en este país es que el gobierno no actúe, los gobiernos autonómicos, en este caso también la Comunidad de Madrid, no actúen ya y den las recomendaciones y las instrucciones, y que al final tengamos que volver los ayuntamientos a poner oficinas o servicios o a llegar a acuerdos con las asociaciones de consumidores para que ahora reclamemos a los bancos este dinero que nos han cobrado indebidamente.
De todas maneras, sospecho que si hubiera que hacerlo, ustedes lo harían, ¿no?
Por supuesto, nosotros de hecho ya estamos reuniéndonos y haciendo consulta con asociaciones de consumidores y nuestra propia oficina municipal del consumidor, nuestra oficina municipal, para empezar a, porque muchos vecinos de Rivas que nos van a venir al ayuntamiento a preguntar cómo lo hacemos, y desde luego nosotros lo que vamos a hacer es facilitarles ese derecho. No vamos a hacer que cada uno se busque la vida. Vamos a intentar que todas las personas de nuestra ciudad que quieran ejercer ese derecho a que les devuelvan el dinero tengan un espacio, una oficina municipal que les asesore y que les acompañe en este procedimiento. Lo lógico, que no fuera cada ayuntamiento por su voluntad política lo que lo hiciera, y que fuera el propio gobierno, el propio Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Fomento, que es que tiene las competencias en vivienda, que lo exigiera, y a partir de ahí las comunidades autónomas de manera coordinada lo devolvieran y lo litigaran si es necesario con los bancos. Pero que no sean ahora otra vez las familias, después de todo este trabajo, de este éxito conseguido, las que tengan que empezar a partir de cero, ¿no?
Alcalde, ¿usted tiene hipoteca?
Claro, como casi todo el mundo que tiene una casa. Y hasta el 2046, creo.
Madre mía, ¿cuándo la constituyó? Hace menos de 4 años, porque esto le facilitaría mucho la cosa, ¿eh?
No, creo que en el 2000, ya hace ya tiempo, 2009, 2010.
Pues va a tener que litigar, supongo.
Bueno, pues se litiga, no pasa nada. Somos muy peleones en este pueblo.
Ya, ha quedado demostrado completamente.
Ha quedado acreditado, ¿no?
Pedro del Cura, alcalde de Rivas Vacia, Madrid, y además presidente de la empresa municipal de la vivienda de esta localidad, que es quien puso en marcha todo el mecanismo para que hoy muchísimos ciudadanos estén felicitándose porque van a recuperar un dinerito que viene muy bien. Y independientemente de la cantidad que sea, alcalde, cuando el dinero es de uno, da igual que sean tres, que 3.000. Lo que es de justicia es que se les devuelva. Así que pelearemos todos juntos por esto. Alcalde, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Eli.
Un abrazo. Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
En el año 1900, en los terrenos de lo que hoy conocemos como Parque de la Fuente del Berro, existía un gran parque de atracciones. Tenía una montaña rusa, caballitos, un velódromo y hasta espacio para tiro al blanco. Para que no faltara de nada, había hasta un río con estanque y cascada, invernaderos y un lujoso restaurante en el interior del palacio. En las instalaciones se ofrecían conciertos y bailes de máscaras, pero a pesar de lo animado, el parque de atracciones cerró a los 2 años y el terreno cambió varias veces de uso y de dueño hasta que fue comprado por el Ayuntamiento de Madrid en 1948.
Y si ustedes son seguidores y oyentes habituales de Buenos Días Madrid, sabrán que los viernes a estas horas nos ocupamos de las comunidades de vecinos. Lo hacemos en una sección que hemos llamado Todo Queda en Casa y lo hacemos además con ayuda del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Hoy vamos a hablar, atención, del presidente de la comunidad, porque serlo no siempre es plato de buen gusto para casi nadie. Pocas veces se da el caso del propietario voluntario que hace, en fin, se queda eternizado en el cargo. Tenemos con nosotros a Rocío Molina, que es vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Rocío, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vienes abrigadísima.
No te creas, que ciertas edades tenemos roto el
termostato. Venga ya, que en ciertas edades, dice, madre mía. En fin, que vamos a hablar de esa figura siempre controvertida del presidente de la comunidad. Yo creo que debemos empezar por el principio. ¿Todos los vecinos de una comunidad de vecinos están capacitados o pueden optar a ser presidente de una comunidad?
Pues en principio la ley establece que cualquier propietario, y digo propietario, no hijo de propietario, amigo de propietario, mujer de propietario, marido de propietaria.
Eso no sirve.
No. La ley dice que cualquier propietario puede ser elegido como presidente de la comunidad. Luego está actuar contra tus propios actos. Tú no puedes nombrar presidente, o en principio no deberías nombrar presidente a alguien que está inmerso en un proceso judicial de la comunidad, que es demandado o demandante, o a un moroso, que al que vas a demandar, porque...
Hombre, se va a tener que demandar él a sí mismo.
No puede. Ya. Legalmente no se puede. Entonces no tiene sentido. Pero hay comunidades que adoptan acuerdos, digamos, en folclóricos.
¿Se puede ser presidente de la comunidad aunque uno sea propietario de una vivienda pero no viva en el edificio?
La ley no establece nada en contrario, pero parece que para el funcionamiento de una comunidad no es lo más adecuado que el presidente no viva en el edificio, aunque yo he tenido presidentes que no vivían en el edificio y han sido presidentes fantásticos. O sea, no tiene por qué estar allí. Conviene que sí, pero depende de luego el compromiso del vecino. Pero en principio la ley no establece que nadie pueda dejar de ser presidente o no le puedan nombrar porque no viva en el edificio, pero es conveniente. En Madrid no es tan complicado porque si no vive en Madrid pero vive en otro sitio, pues no tiene por qué haber problemas. El problema se presenta cuando no es la misma ciudad donde vive. Imagínate en el Levante, que hay gente que vive en Alemania.
Ya, claro.
¿Cómo va a ser nombrar presidente un señor que vive en Hamburgo?
Pues sí, un poquito complicado. Sí. Vamos a ponernos en el supuesto más habitual, que es que nadie quiera ser presidente de la comunidad, sí, porque es un auténtico marrón. ¿Ahí qué se hace? ¿Por sorteo, por turnos, en fin?
Bueno, ser presidente de la comunidad tiene una serie de responsabilidades si careces del asesoramiento necesario de un administrador de fincas colegiado. Si no tienes, no nombras un administrador de fincas colegiado, sino alguien que no está capacitado o no tienes a nadie, pues sí es un marrón, porque se ha complicado esto mucho. Hay un montón de impuestos que presentar, declaraciones de impuestos que tú antes no presentabas, si la comunidad percibe ingresos, si no los percibe, si tienes proveedores de más de 3.000 euros hay que presentar una declaración, y el responsable, si no hay nadie, es el presidente. Mm. Entonces, con el asesoramiento de un administrador de fincas colegiados, el ser presidente de la comunidad no debería suponer una carga. Pero cierto es que eres el representante legal de la comunidad. Es decir, sin un representante legal, la comunidad de propietarios no tiene personalidad jurídica por sí misma. Entonces, evidentemente, tienes una responsabilidad. Pero el día a día y todas estas cuestiones de impuestos, nóminas, partes, seguros, averías, todo esto te lo resoluciona un administrador de fincas colegiado.
Mucho mejor.
Que es el profesional.
El que me estoy poniendo hoy en el papel. Oye, el presidente de una comunidad, lo has mencionado un poquito de refilón, pero al final es el responsable último de lo que ocurra en esa comunidad. Sí. Me voy a poner en el peor supuesto. Imaginemos que hay que hacer obras en una comunidad de vecinos y de pronto hay un accidente. ¿Ahí es el presidente de la comunidad el que tiene que dar la cara o no?
Vamos a ver, esto es más complicado de lo que parece. Si hay una obra en un edificio, y tú tienes que tener una dirección facultativa, hombre, para cambiar una bajante no.
Ya.
Pero para muchas cosas sí. Además, tienes que tener un plan de seguridad en el edificio. Aunque no tengas empleado, tienes que tenerlo. Y además, para una obra hay que tener un delegado de protección y salud. Entonces, tú no puedes. El presidente, evidentemente, como promotor y representante legal de la comunidad, tendría una responsabilidad, pero si no cubre todos estos pasos, su responsabilidad es mucho mayor, porque eres el promotor de la obra. Entonces, en caso de accidente o en caso de accidente grave, si tú no has cumplido con todos estos trámites, tu responsabilidad puede ser incluso personal. Y si además es una obra que encima el presidente está haciendo sin acuerdo de junta porque en algún caso pasa, entonces ya es que te has extralimitado absolutamente en tus actuaciones.
Atribuciones,
sí, sí,
claro.
Es que, es así.
¿Se puede dimitir?
No.
O sea, tiene que estar el tiempo mínimo, creo que es un año, ¿no?
Un año.
O sea, tú no puedes dimitir a los seis meses.
No puedes dimitir. Tendrías que ir al juez, contarle que no puedes ser presidente por las circunstancias que sean y esperar un dictamen judicial. O sea, ser presidente no debería ser un horror, pero a veces si no estás asesorado, pues te va mal. Y luego hay una cosa, las comunidades establecen a veces turnos. Hay veces que los estatutos solucionan este problema porque establecen cómo, pero si no hay estatutos, hay veces que no hay manera de nombrar un presidente, entonces establece un turno por piso, por lo que sea. Y aquí, después de todo esto, es lo que yo siempre digo, el sentido común. Yo hay veces que te nombran presidente a un señor que vive en Segovia, dices, bueno, estáis locos. O una señora, o un señor muy mayor, con problemas físicos, que dices, pero puede ser su hijo. No
puede delegar.
No, es indelegable. Y en el caso de una sociedad, que hay sociedades propietarias...
Eso te iba a preguntar, porque ahora hay muchos pisos que han pasado a ser propiedad de bancos. Si establecemos un turno rotatorio por pisos, ¿qué ocurre cuando le toca al piso que es propiedad de un banco?
Pues si
se lo saltamos. Consejo,
saltémoslo. Saltémoslo porque una sociedad, estas sociedades de tenencias patrimoniales, donde tú eres el propietario de tu sociedad, con los poderes que tú tienes, podrías funcionar si eres el representante legal de la sociedad. Pero en el caso de un banco, nombrarle presidente...
Pues más bien, Ana Patricia Botín es la presidenta de mi comunidad de vecinos.
Será la presidenta de su comunidad de vecinos, pero no...
Si le toca el turno.
Pero no la del banco.
Oye,
pero no en un banco.
Me decías antes, no se puede dimitir de presidente de la comunidad. ¿Se le puede hacer una moción de censura a un presidente de la comunidad que se está pasando en sus atribuciones?
Sí. Sí, pero hay que convocar una junta por más del 25% de los propietarios, que supongan el 25% de las cuotas de participación, y convocar esa junta y tratar el punto del presidente. Se nombran por mayoría simple, es un acto administrativo, ¿eh? O sea, la mayoría de los que estén en la junta, siempre que sean la mayoría de los propietarios que asistan a la junta, porque hay una doble mayoría de coeficientes y de número de propietarios.
¿Qué ocurre si hay una junta importante y ese día el presidente de la comunidad está en Cuenca?
Bueno, que tienes un vicepresidente. El vicepresidente es el que sustituye al presidente. Antes era una figura que no era legal, hoy lo es, que es una figura perfectamente legal. Hay presidente y vicepresidente. El vicepresidente suple al presidente. Pero lo que sí que es cierto es que si el presidente está y el vicepresidente no representa a la comunidad. El vicepresidente es un vecino más que está ahí como una especie de suplente en el banquillo. Porque hay algunos que te me dicen, que soy el vicepresidente de la comunidad.
¡Madre mía!
Bueno, yo tuve, si quieres, una anécdota muy graciosa. Yo tuve un edificio que era de un solo propietario y, bueno, pues era un edificio de renta antigua donde las rentas pues no cubrían los gastos, había obras. Bueno, el casero, por lo que sea, lo vendió. Bueno, pues un día llegó un señor a nuestro despacho con una tarjeta. Pepe Pérez, presidente de la comunidad de propietarios.
Toma, se había hecho la tarjeta.
Claro, porque había pasado de inquilino de renta antigua a propietario. Fue un salto en el vacío.
Bueno, fue letras de molde y en dorado.
Vamos, presidente de la comunidad de propietarios. Sí,
me encanta. Oye, las comunidades de vecinos normalmente tienen un número de pisos que suele ser par generalmente, o en muchos casos. ¿El voto del presidente es un voto de calidad ante un empate o no?
No, nada.
No, el señor de la tarjeta no puede decidir.
No, el señor de la tarjeta, estarás muy orgulloso.
Pero, puede
Pero no tiene voto de calidad.
Bueno, ¿qué papel juega el administrador de fincas? Aquí voy a barrer un poco hacia vuestra casa. A mí me nombran presidenta de la comunidad y tengo un administrador al lado. ¿Debo consultar siempre al administrador cualquier paso que tenga que dar? El administrador tiene que estar presente, evidentemente, en las juntas de vecinos y levantar acta, digamos, de lo que se está haciendo. Porque si no hay administrador, lo tiene que hacer el presidente.
Sí, o un secretario que se nombre en la junta, pero si no, el presidente cumple la función de secretario.
Bueno, ¿nos quitamos algún marrón de encima contratándoos a vosotros?
Pues, hombre, te quitas la mayoría.
Ya.
O sea, nosotros consultamos prácticamente muchas cosas con el presidente. El día a día, si un señor cambia de banco, pues no. Si hay que hacer una reparación urgente, informamos al presidente. Pero es que sabes que vas a buscar buenos precios, sabes que estás bien asesorado. Es mucho más fácil.
Bueno, hay gente muy rarita por el mundo. Por ejemplo, nuestro técnico Juanjo Ceballos es presidente de su comunidad de vecina a petición propia desde hace tropecientos años. Que hay gente, pues como el señor de la tarjeta, ¿no?, que está muy orgulloso de ese presidente de vecinos. ¿Se puede quedar siendo presidente hasta que él quiera? ¿O si el resto de vecinos dice, mire usted, que no lo hace demasiado bien y ya lleva un añito o dos añitos, usted se tiene que retirar?
Sí,
se obliga, ¿no?
Es así. Lo que pasa
no
es
se
que...
puede aferrar uno al cargo.
No. No, lo que pasa es que sí es cierto que todos tenemos presidentes que sí funcionan muy bien. Y que son unos señores que se comprometen con la comunidad y siguen siendo... y son muy muy comprometidos y funcionan muy bien y los vecinos siguen reeligiendo si él se presenta voluntario. En otros casos, si eres un pesado, pues directamente cuando llegue tu turno te dirán que me presento y te dirán, pues mira. ¿No?
Hay presidentes que están full time, ¿eh? Sobre todo cuando están, por ejemplo, se acaban de jubilar, ¿no?
Ah, sí.
Están entretenidísimos.
Sí, y además es que vienen de una vida activa y muchos de ellos necesitan seguir teniendo una vida activa y son muy válidos. Y bien, funciona muy bien, no tiene por qué ser malo. Tiene por qué ser malo.
Rocío, ¿tú vives en comunidad de vecinos?
Sí.
¿Has sido presidenta?
No.
¿Pero por qué?
Pues porque
no te ha tocado.
No me ha tocado. No me han tocado. En casa donde vivimos lo fue mi marido.
Bueno. O sea, que le has pasado tú el marrón a tu marido, siendo tú la administradora de fincas.
Ya,
esto no puede ser.
Ya.
Rocío.
Yo puedo echar una mano, pero...
No, no. Es que me imagino a todos tus vecinos diciendo que sea Rocío, que matamos dos pájaros de un tiro.
No, no se puede. No. Sí podría, pero nunca prescindiría de un administrador de fincas. Por muy administrador de fincas que sea yo, los compañeros, evidentemente, debemos echarnos unas manos unos a otros en las juntas, que somos compañeros, pero no, fue mi marido que... que ya está, que le gustó.
Que ya está curtido en estas lides, ¿no? En fin, Rocío Molina, vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, pues nos has aclarado unas cuantas cositas, ¿sí? Que tienen que ver con la presidencia, para algunos en letra de molde, de la comunidad de vecinos. Oye, es un cargo.
Sí, como el señor Cuesta, ¿tú te acuerdas de él? Pues eso.
Sí, sí. Lo que sí me llama la atención es que se le pueda hacer una moción de censura al presidente. Eso puede ser divertidísimo.
Sí, eso. Sí,
juntarse es que varios vecinos.
Es que hay algunas personas, como en todo y en todos los ámbitos de la vida, más conflictivas. Entonces llega un momento que aquello es una jaula de grillos y eso no puede ser.
Bueno, en fin, todo queda en casa. La semana que viene más, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Gracias, Rocío. Hasta luego.
Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si ustedes no tienen planes para mañana, que sepan que se va a vivir en el Boalo, este sábado, un día especial porque hay jornada de puertas abiertas en el yacimiento arqueológico El Rebollar. Los arqueólogos y los voluntarios que participan en esta excavación van a compartir sus datos y su modo de trabajo con todos los madrileños que nos acerquemos hasta allí y que previamente, eso es importante, se hayan apuntado. Enseguida os lo vamos a contar. Pero antes voy a saludar a mi compañera Pilar Rivera, que ya se encuentra a pie de yacimiento, como aquel que dice. Buenos días, Pilar.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Las primeras tumbas y restos, concretamente una jarra de cerámica, las descubre el propietario de esta finca, la finca del Rebollar, aproximadamente en los años 50. A partir de ahí, desde los años 90, todo un descubrimiento. ¿Y a cuál más interesante? Charo Gómez Osuna, codirectora arqueológica del Equipo A. El Equipo A, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Todo un descubrimiento y, como digo, ¿no? Cada trabajo que se hace aquí nos da un poco la pista de lo que fue.
Estamos felices porque después de 5 semanas de trabajo nos hemos sacado a la luz parcialmente los restos de una antigua ermita que ya por algunos documentos sospechábamos que podía estar aquí y sobre todo comprobar si esas tumbas que llevarán apareciendo varias décadas podían tener su lugar de culto. Y afortunadamente aquí lo tenemos y empezamos un maravilloso proyecto. Los resultados han sido muy satisfactorios y esperamos en unos pocos años poder aportar mucho a la historia del local.
Javier Salido Domínguez, profesor de Arqueología de la Autónoma, buenos días.
Hola, buenos días.
Cronológicamente, ¿dónde ubicamos este yacimiento?
Bueno, pues es una pregunta difícil, porque es verdad que aquí salieron materiales muy, muy antiguos, estamos hablando del siglo VII por lo menos, y a partir de las excavaciones que hemos realizado en esta primera campaña de excavación y que vamos a tener que continuar seguramente porque los resultados han sido verdaderamente sorprendentes, vemos que hay una frecuentación del lugar por lo menos en el siglo IX y esto está bien testimoniado por las monedas que han aparecido. Estamos hablando de monedas con carácter arábigo y luego sabemos que se construye una ermita que nosotros sabíamos por archivos que posiblemente está datada en el siglo XVII, pero que es verdad que en los niveles de derrumbe hemos encontrado algunas monedas del siglo XV y una frecuentación luego a lo largo de los siglos, siglo XVIII y sobre todo siglo XIX.
Javier, estos muros que vemos son de la ermita.
Efectivamente, aquí lo que encontramos son los restos constructivos que delimitan lo que es la nave de la ermita y una cabecera de planta cuadrada con lo que parece, por lo menos así a simple vista, y esto lo tendremos que estudiar y afinar un poco más, lo que podría ser incluso la losa del altar, que estaría mirando hacia el este, como suele ser costumbre en este tipo de edificios.
Que es la piedra que vemos claramente.
Eso es, así es. Se ve perfectamente lo que es la losa y luego alrededor pues una capa de mortero que define bien el lugar donde se encontraba el suelo.
Charo, además, usted destacaba precisamente que este yacimiento se ha abierto también a los vecinos y a los interesados. De hecho, el próximo sábado, jornada de puertas abiertas.
Sí, el modelo de trabajo que proponemos es que la protección del patrimonio se consigue vinculando a la gente con su historia y con los restos que forman parte de ella. Las excavaciones están abiertas a que vecinos del Boalo, Cerceda, Matalpino y el entorno puedan participar con nosotros en las excavaciones y hacemos también una importante labor de divulgación con centros educativos y con una jornada final de puertas abiertas que tendrá lugar el sábado, día 20 de octubre. Durante la mañana, a las 11 y 12 y media, habrá visitas guiadas. Expondremos esos materiales singulares que hemos ido recuperando e invitaremos a la gente a que conozca nuestro trabajo.
Desde luego, permítame la broma, pero nuestros antepasados, saber dónde se ubicaban, lo sabían bien. Tenemos aquí enfrente Siete Picos, el Yelmo, la Maliciosa, en fin, no lo hacían nada mal.
No, es un sitio realmente excepcional y los lugares de culto y enterramiento siempre son sitios muy, muy especiales.
Claro, Javier, muchísimas gracias. Enhorabuena por este magnífico trabajo. Como habéis escuchado, el próximo sábado, jornada de puertas abiertas. Toda la información para quienes estén interesados en visitarlo e incluso en participar en las excavaciones la encuentran en la web municipal bocema.org.
Muy bien, Pilar, muchísimas gracias. Nos pondremos las catiuscas y el paraguas porque todo parece indicar que este fin de semana va a ser un poquito lluvioso. Pero nada, nos abrigamos y allí nos encontramos, en ese yacimiento arqueológico del Boalo.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la...
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos, el mejor motor gasolina del mundo por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford.
Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Procrastinación. Este palabra viene a definir una conducta en la que todos hemos caído alguna vez, porque ¿quién no ha dejado para mañana lo que se podía hacer hoy? ¿Quién no ha esperado hasta el último momento para hacer una tarea que no le agradaba demasiado? Todo el mundo. Lo que ocurre es que cuando eso se convierte en un hábito, también se puede convertir en un problema. Por eso, hoy le hemos pedido al doctor José María Poveda de Agustín, en su sección No estamos locos, que nos hable de este palabra, de la procrastinación. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Pues sí, sí, claro que sí, porque es interesantísimo.
¿Qué es exactamente la procrastinación? Porque yo lo he mirado en el diccionario y pone que es la acción o el hábito de postergar actividades o situaciones que deben atenderse sustituyéndolas por otras situaciones más agradables. ¿Lo dejamos ahí o tenemos que añadir algo más?
Pero la idea es como la conducta de... querer estar ante todo tranquilo en este momento, no preocuparse, despreocuparse de algo, pues fíjate que es muy curioso, porque a veces se piensa que los jueces prefieren retrasar las cosas a ver si se resuelven por sí misma.
Buah, el Tribunal Constitucional es un procrastinador absoluto.
Eso es, se dice que incluso en la curia romana decían dilata. Cuando hay una situación problemática, dale un poco más de tiempo. Hombre, es muy sensato. Instituciones con gran experiencia tienden a veces a usar la procrastinación como un sistema para no resolver las cosas en caliente. O sea, incluso al estudiar estadísticamente esto, este patrón que, como muy bien has dicho, a veces lo usamos y a veces lo usamos con una buena finalidad, que es no calentarnos más, reducir el estrés que a lo mejor nos está produciendo una situación, pues que era eso como en los chistes que se ve la persona pues como echada a la siesta y decir mañana, luego, déjame, yo ya he comido, ¿no? Esa, pero que al mismo tiempo eso da tranquilidad, quita estrés, o sea que no es, tiene su indicación. Otra cosa es que en un 11% de la población sea un patrón bastante estable, a veces incluso entre los líderes. En el sentido de decir retraso, retraso, retraso. No hace falta pues haber nacido en España o estar viviendo en España para saber que el anterior presidente del gobierno pues era una de sus prácticas.
Señor Rajoy es un ejemplo de procrastinador absoluto.
Eso es, y es muy notable porque en los liderazgos a veces hay como tres tipos de liderazgos. El liderazgo que es como si dijéramos el que se esfuerza por mostrar poder, y entonces pues el liderazgo de por ejemplo, del presidente de Estados Unidos, pues mostrarse poderoso, y esa es su motivación básica, no mostrarse tranquilo, no, esa no es. En cambio hay otros que lo que quieren es mostrar perfección, mostrar corrección, incluso mostrar sobriedad, pero esta sería otro estilo de forma de mandar, que sería como dando ejemplo, dando ejemplo.
Doctor, entonces, todos hemos procrastinado alguna vez.
Eso es decir, así, claro que sí.
Hay tareas o hay cosas que dicen, ahora tengo que llamar a no sé, que casi lo voy a dejar para mañana, o tengo que ir a hacer la compra, pero está lloviendo, pereza. Claro, el problema es cuando eso se convierte casi en un modo de vida.
Claro. Y eso se acumula y se transforma en modo de vida. A veces puede estar adecuado, porque si el corazón no da más de sí, o uno se va a poner, le va a dar un patatús la situación, pues es mucho mejor. Entonces, claro, sobre todo si uno se detecta como impulsivo, es una manera incluso de no meter la pata, no vaya a ser. O sea que sí, en la población normal pues es corriente que se dé en ocasiones, pero como muy bien apuntas, no como un patrón habitual de funcionamiento.
¿El procrastinador sufre o lo vive tan tranquilo?
Eso es lo gracioso, lo vive como un sistema de adaptarse a la tranquilidad. Es un poco como el chiste aquel que decía, oiga, ¿por qué está usted tan gordo? Dice, de no discutir. Dice, hombre, no será por eso. Dice, bueno, pues no será por eso. O sea, es ante todo un mecanismo, digamos, de búsqueda de la tranquilidad. Nadie va a acabar mal de la cabeza por procrastinar. Nadie, ¿me entiende? Ni siquiera va a necesitar medicamentos y mucho menos hospitalizaciones para nada. Eso es impensable. Al contrario, las personas que son capaces de procrastinar correctamente, más bien como que pueden ser pacificadores, buscan pacificar entre la gente. Hay una frase famosa de algunos tribunales, como el Tribunal de las Aguas de Valencia, en las disputas sobre el agua, que decían, calle usted, parle usted, cállese usted, hable usted. Entonces, muchas veces a la persona que está mediando le corresponde el no tomar decisiones impulsivas. Entonces, la idea es que, como todas las cosas, sin abusar, la procrastinación, el dilatar, el decir, vamos a ¿te acuerdas la canción de aquella de Let's Sleep on It Tonight?
Sí.
Vamos a dormir pensando en ello esta noche y mañana tomaremos más decisión, ¿no?
Hay los que sufren como bellacos, son los que viven alrededor o dependen, por ejemplo, de que alguien haga un trabajo y resulta que esa persona no lo hace hasta que no queda un día para entregarlo, por ejemplo, ¿no?
Así es, claro. así es. Entonces, ahí, por ejemplo, los que no son procrastinadores son los alemanes. Uh-huh. Tienen un sentido del calendario, del reloj y de la precisión, no digamos los suizos, y muchas veces en ese sentido pues los países nórdicos son buenos para inspirarse, porque uh-huh. la tendencia efectivamente es más entre las personas de países más cálidos, donde dices, bueno, pues vayamos retrasando. Pero es muy positivo, como bien indicas, pues el ser capaz de pensar más en los demás que están implicados en esas situaciones, ¿no?
O sea, que esto depende también de dónde haya nacido uno o de la cultura que tenga.
Eso es. Porque la cultura, ya sabes que en cierto modo es eso, como la mente del grupo. Mm. Entonces, en una mente del grupo, pues hay que mostrar mucha adaptación al grupo, no salirse del grupo, pues uno como que prefiere, bueno, vamos a ver qué dicen los demás, por dónde salen. Pero ya te digo, hay muchas formas de problemas, que la forma de resolverlo a veces es definitivamente retrasar la decisión. Pero una vez que está tomada la decisión, que hay un consenso en la decisión y que están claros los beneficios, irse a por ellas cuanto antes.
Bueno, retrasar, o sea que hay sí. sociedades que procrastinan más per se, claro. que otras.
Por ejemplo, sí. Como sociedad, las Naciones Unidas...
Sí.
son mucho más procrastinadoras que cualquier grupo militar, del tipo que sea.
No, los militares no procrastinan nada.
Esos no procrastinan nada, cero. Si procrastinan, se los llevan por delante.
Claro, claro, efectivamente. Bueno, ¿qué consejos podemos dar a quien nos esté escuchando y que diga, se sienta muy identificado? Yo soy una de ellas, doctor, ¿eh? Yo soy de las que deja todo para el final, porque trabajo mejor bajo presión, que también es muy curioso eso, ¿no?
Sí.
O sea, yo cuando me quedan 3 minutos para algo, lo hago a toda pastilla. Mientras que si me pongo una semana antes, estoy mareando la perdiz y no termino de rematar en ningún momento.
Sí. Quizá, pues una de las indicaciones es pensar en lo bien que uno se va a sentir tan pronto lo tenga terminado. O lo bien que lo va a pulir si ya teniéndolo terminado, pues en el último momento aprovecha para darle un toque. Y la otra son los efectos negativos, es decir, no vaya a ser que en los últimos momentos, pues por ejemplo ahora mismo, muchas cosas que se entregan pues a través de la red o que hay que registrarlas en un momento oportuno, pues quizá la propia experiencia de recordar veces que uno se ha estrellado por 5 minutos, no ha podido entregar un papel o ha quedado mal, recordar esas situaciones, ¿sabes? Donde se ha visto esa insuficiencia, a veces le remueve a uno un poco la rabia y le remueve a uno la responsabilidad. O sea, el recuerdo de situaciones donde o bien se ha sentido uno mal o se ha sentido tremendamente bien de haberlo resuelto con tiempo. Imagínate, pues a la hora de estudiar pues o de aprender cualquier cosa, pues es mucho más fácil aprender las cosas al ritmo de las clases y de los asuntos, porque se ha visto que entonces el propio sueño contribuye fijando en la memoria lo que hemos aprendido ese día. Y en cambio el sueño no es capaz de aprender muchas cosas en una noche o dos noches. En el sueño hay un periodo que se llama el sueño REM, de movimientos oculares rápidos, en el cual pues justamente las cosas como que se editan, se graban. Claro, si hacemos las cosas al día, los beneficios son tremendos, porque incluso se consigue destreza psicomotriz, el propio cuerpo se acostumbra.
O sea, que es importante enseñar a los niños que son procrastinadores natos porque uno coge a un niño y siempre va a intentar retrasar una tarea que no le gusta, pero esto se puede educar. Me imagino.
Claro, el sistema sería ahí que la persona que está ahí, madre, padre o persona que está con ello, festeje mucho esos avances.
Ya.
O sea, los niños y todas las personas somos muy sensibles a que celebren lo que estamos haciendo. Entonces es mejor celebraciones diarias, breves, cuando se termina y premio. Y si el premio viene después de que se ha cerrado una tarea. Si el premio viene antes de cerrar la tarea, no se tiende a hacer tan fácilmente. En cambio, si uno premia o se da el premio después de que ha hecho algo, se tienden a repetir las cosas.
En fin, que a mí no me debieron dar mucho premio cuando era pequeña, porque todo lo dejo para el final. En fin, ¿qué le vamos a hacer?
No, bueno, yo soy como a un restaurante a fin de curso.
No, debo ser tan procrastinadora como Hacienda, por ejemplo, que tarda hasta el último día para devolverte el dinero.
¿No? Claro, todo tiene sus ventajas, pero la cosa es no abusar de estas actividades, ¿no? Uh-huh. Sin usarlas, cuando es, sobre todo cuando uno siente que está enfadado o enfadada, es el momento de decir, mejor me expreso luego, pero con carácter regular, como tú estás diciendo, lo mejor es llevar las cosas al día y vivir esa libertad de ir al día, sí.
En fin, doctor José María Poveda Agustín, psiquiatra, mantenedor de esta sección que llamamos cada semana No Estamos Locos, muchísimas gracias. Voy a intentar enmendarme. Estoy un poquillo de yo mayor para meterme en cintura a mí misma. A lo mejor lo dejo para mañana, fíjese. Lo
apuro, pero exacto. Con entusiasmo. En todo caso, haciéndolo con entusiasmo cuando lo hagas.
Muy bien, nos vemos la semana que viene, doctor.
Hasta la semana
gracias.
Que viene.
Hasta luego a ti. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. No se me vaya lejos, porque se van a enterar de muchísimas cosas y después volvemos. Tenemos todavía por delante un par de horitas de Buenos Días Madrid con muchas cosas que les van a interesar. Estoy convencida.